La pandemia visibilizó, puso sobre la superficie una serie de contradicciones que se venían desatando y bueno, mostró que en realidad de la totalidad de la gente que está en edad de trabajar, menos de la mitad tiene un trabajo que podemos llamar decente, un trabajo registrado, con seguridad social, con salarios dignos, etcétera.
¿Y por trabajo indecente qué entendemos? ¿La informalidad, básicamente?
Exactamente, la informalidad. Yo uso la metáfora de trabajo indecente como, digamos, en contraposición a lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente. Trabajo decente sería un trabajo registrado, o sea, en blanco, con seguridad social, con RT y con un salario adecuado. Lamentablemente, más de la mitad de la población de América Latina no tiene esas condiciones.
¿Cuáles son los elementos que usted utilizó en su trabajo precisamente para hacer referencia a esto?
Por un lado está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en realidad compila las investigaciones, las estadísticas que le envían los países miembros. Entonces, la OIT trabaja con las estadísticas de nuestro Ministerio de Trabajo, en el caso argentino, pero además hace estudios especiales sobre algunos temas, por ejemplo, la informalidad en América Latina. Nombra equipos de trabajo, contrata expertos que analizan un tema en particular. Sobre este tema, repito, de la informalidad, hay varios trabajos de expertos que coinciden en lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Más del 50% de la gente en edad de trabajar no tiene un trabajo decente.
Ese deterioro del trabajo, o ese camino a la indecencia, digamos, del trabajo, como lo define usted, tiene que ver con otro de los problemas importantes que se discuten a nivel internacional, y ¿es la alta concentración económica?
El problema es, en ese sentido, es que las grandes empresas, los monopolios o lo que podemos llamar capital concentrado, cada vez apela a métodos que se alejan del trabajo decente, porque en realidad el método más habitual de las grandes empresas es la subcontratación. O sea, trabaja con subcontratistas, hay una cadena productiva y los eslabones más débiles de la cadena productiva terminan teniendo condiciones de trabajo deplorables. Incluso se ha vuelto a emplear formas de trabajo que eran de principios del siglo XX, ¿no? Lo que yo llamo ahí la servidumbre por deuda, o sea, los trabajadores de los antiguos ingenios azucareros, de los campos de yerba mate, que estaban endeudados en cantinas de la propia empresa y tenían un trabajo de por vida, digamos, por dependencia económica de la empresa, ¿no? Vuelve a aparecer bajo la figura de lo que se llama técnicamente reducción a la servidumbre. Está incluso tipificado en el delito de trata de personas con fines laborales, y hay algunas investigaciones y procedimientos judiciales en la Argentina que demuestran que eso sigue existiendo. La subcontratación es un fenómeno que en la Argentina se empezó a generalizar en la década del 90.
Usted plantea, dice, la tendencia no parece apuntar hacia el trabajo formal, asalariado y de calidad, sino hacia esto que veníamos diciendo, la tercerización. Pero pone en un párrafo un peso importante para tratar de comenzar a revertir esta historia en los gobiernos populares, en los sindicatos, en los movimientos sociales. ¿Cómo imagina que debe ser esa correlación de fuerzas y esa responsabilidad que recae en estos sectores que usted menciona?
Por un lado, tiene que producirse una intervención más sistemática del Estado, a través de inspecciones laborales y a través incluso de medidas de emergencia, ¿no? Porque en una situación de emergencia como la pandemia, los Estados tienen que hacerse responsables de que la gente tenga derechos elementales. En ese sentido, el IFE en la Argentina fue una medida acertada, ¿no? Este ingreso federal de emergencia que se aplicó fue correcto, pero a la vez demostró el nivel de, digamos, de informalidad, porque el hecho de que 12 millones de personas hayan reclamado el IFE está demostrando que justamente que más de la mitad de la población en edad de trabajar tiene un problema de inseguridad laboral, ¿no? Entonces, acá lo importante es el rol del Estado, y hay que buscar una salida a lo que podemos llamar la economía popular, o sea, todo este conjunto de trabajadores que, bueno, están en una situación precaria, informal, y que desarrollan emprendimientos que llaman de economía popular. Hay que buscar alguna salida a esa cuestión, que obviamente yo creo que la salida no es aumentar los planes, sino transformar esos planes de trabajo en reales fuentes de trabajo. O sea, que el trabajo dignifica y que la mayoría de estos beneficiarios tienen que encontrar alguna manera de realizar un trabajo útil.